Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puentes. El día de hoy vamos a realizar la segunda parte del programa El Estigma por el Sobrepeso.
Y para eso tenemos como invitadas a la profesora Olga Lucía Pinzón, directora del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina, y a Paola Sabogal, nutricionista dietista de la Universidad Javeriana, doctoranda en psicología de la misma universidad.
El experto responde.
Les doy nuevamente la bienvenida y muchas gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante. Y quiero, bueno, que comencemos comentándole a nuestra audiencia, Paola, ¿qué consecuencias puede producir ese estigma en aspectos como el diagnóstico o tratamiento de enfermedades?
Bueno, muchas gracias, Marta. Con respecto a las consecuencias, creo que tenemos varias que mencionar. En principio, como te decía, hay una intención de las personas por no asistir a los profesionales de salud, lo que ya se convierte en una primera barrera de acceso en términos de diagnóstico y tratamiento. Muchas de las personas que participaron en mi tesis decían que ellas, cuando han asistido a profesionales de salud, es porque ya la condición de gravedad no les permite tener una vida funcional y, por tanto, también es posible que lleguen en estados muy avanzados y retrasen mucho el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Entonces, creo que esa sería una primera señalar. La segunda es la poca disponibilidad de equipamientos para hacer diagnósticos adecuados. También la poca pericia, algo que se veía mucho en los estudios de COVID-19, por ejemplo, que relacionaban el índice de masa corporal con una mayor mortalidad, era que se señalaba que muchos profesionales de salud no tenían, como digamos, la instrucción para hacer intubaciones en personas de pesos más altos, no se contaba con camillas, con materiales de sala de cirugía disponibles para personas en pesos más altos. Entonces, creo que hay un sistema de salud que, como lo decía, no está preparado para atender a personas en pesos más altos, las máquinas de resonancia magnética. Entonces, la disponibilidad de máquinas en el país para hacer ciertos exámenes es muy baja. La mayoría alcanzan hasta 115, 120 kilos y las personas que pesan más que esto, pues, encuentran una limitación muy importante para realizarse diversos exámenes diagnósticos. Y adicional a eso, pues, tenemos también el hecho de que las personas tienden a tener trastornos de la conducta alimentaria que son muy ligados al estigma de peso. El estigma de peso es el principal factor sociocultural que deriva en trastornos de la conducta alimentaria y sabemos que las personas con IMC más altos tienen el mayor riesgo de desarrollar todo tipo de trastornos, sean anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos por atracón y otros en el espectro, pero no suelen ser diagnosticados porque al final gran parte de las conductas que prescribimos para pérdida de peso son conductas que corresponden con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, a veces, incluso por las dietas de moda, por las prescripciones de los mismos profesionales, las personas pueden terminar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria que se celebra, ¿no? Que cuando vas al profesional y le dices, estoy dejando de comer una gran cantidad de cosas, estoy haciendo ejercicio el día que salgo a comer, hago compensaciones, hago 3 horas de ejercicio al día, pues se celebran y se dice, qué bien, eso es tener voluntad, cuando en realidad esto puede estar en el marco de un trastorno de la conducta alimentaria que no se diagnostica, ¿no? Entonces, en términos de los trastornos, pues no solamente tenemos las dificultades para hacer el diagnóstico, sino también las dificultades en que nuestro tratamiento de pérdida de peso puede prescribir de una manera inadvertida conductas que son sintomáticas de un trastorno. Y pues más allá de eso, el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria para personas con un peso más alto es bastante deficiente si se llega a dar. Y tiene como unas limitaciones importantes porque al final siempre se termina jugando un poco a la pérdida de peso cuando hace algo que está totalmente contraindicado en una persona con un trastorno de la conducta alimentaria.
Bueno, complementando lo que dice Paola y que en el anterior programa también hablamos, es que debemos ser conscientes de que muchas veces cuando un paciente, independientemente en la edad en que se encuentre, llega a una consulta y está pidiendo ayuda, apoyo, ya trae una historia de vida en donde ha probado múltiples opciones y métodos para la pérdida de peso. Entonces aquí tenemos que comenzar a pensarnos es qué necesita ese paciente, esa persona que llega a la consulta. ¿Cómo puedo hacer un abordaje amplio e integral sin juzgarla y recriminar de manera que mi consulta no se convierta en una barrera para que esa persona pueda avanzar y más que centrarnos en el peso, tener metas claras frente a estilos de vida saludable? Tanto así que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, mire, cuando alguien está en sobrepeso y obesidad, está diciendo a gritos, todos necesitamos de todos. Y por eso es que ha habido una invitación a aumentar la conciencia sobre comprender las causas y las consecuencias de la obesidad. Hay invitaciones a cómo vamos a fomentar desde las familias y desde la comunidad políticas para entornos más saludables, dónde vamos a generar espacios para compartir experiencias que lleven a las personas a sentir que su vida no solo depende de un peso y de una clasificación que se le está dando en el sistema de salud. Sé que el tiempo es limitado en radio, pero hay un tema y es que quiero hacer un llamado también a que cuando las personas lleguen a la consulta, también se les pida ese permiso para el examen clínico. Nos pasó una situación con un paciente de 7 años, donde fueron paciente acompañado de sus padres. Ambos padres se culpaban en la consulta del sobrepeso que tenía el niño. Bueno, se hacían juzgamientos. Cuando se le pregunta al niño si se le puede examinar, el niño contesta, sí, pero por favor no me hagas retirar la ropa. Y es un mensaje que yo quiero dejar, o sea, muchos de esos pacientes se han sentido violentados, agredidos, en la forma también como se les puede llegar a hacer un examen clínico y a juzgar. Entonces tengo que tener en cuenta que tengo un ser humano con emociones, sentimientos, con historias de vida y que yo tengo que entrar a ser parte de esa red de apoyo que voy a ayudar a llevarlo a un estilo de vida saludable o a cambiar conductas gradualmente que contribuyan a un bienestar general.
Hola, yo quisiera que nos contaras un poco qué efectos se pueden presentar en la salud causados por el estigma de peso.
Gracias, Juan David. Pues directamente causados por el estigma de peso, o sea, más allá de todas las barreras que se generan en la atención en salud, en el diagnóstico y tratamiento, el estigma de peso se ha empezado a estudiar mucho en relación con otro tipo de estigmas, ¿no? Los estudios que surgen hace varias décadas alrededor de poblaciones racializadas, marginadas, migrantes, que empiezan a generar una atracción especial de por qué tienen, por ejemplo, las poblaciones racializadas unos mayores riesgos de enfermedad cardiovascular. Y lo que se ha encontrado es una asociación también, y el estigma de peso se ha relacionado con aumentos de peso, riesgos de enfermedad cardiovascular, niveles más bajos de actividad física, una poca dedicación, adherencia a los hábitos saludables de alimentación, riesgos aumentados de depresión, trastornos alimentarios, como ya lo habíamos mencionado. Hay una menor calidad de vida general relacionada con salud y hay unos marcadores muy importantes de estrés psicológico que se relacionan con reactividad al cortisol y que creemos que la vía del cortisol, al producir, por supuesto, otro tipo de marcadores inflamatorios, pues puede llevar a una asociación importante de adiposidad central y pobre control glicémico, ¿no? En este momento, con la evidencia que tenemos, se sabe que el estigma de peso es un factor independiente de riesgo cardiometabólico y es una de las razones por las que hoy en día nos preguntamos si realmente cuando las personas están enfermas por su peso o están enfermas por a todas estas, digamos, como condiciones a las que socialmente están expuestas en el día a día, ¿no? Como lo decía en el capítulo anterior, y muchas de las condiciones que Olga mencionaba que están relacionadas con el peso, pues hoy en día nos pensamos si están de verdad relacionadas con el peso o con el intento sistemático de pérdida de peso y el estigma de peso que tiene efectos, por supuesto, en el cortisol.
En ese afán de perder peso y no siempre ayudado o guiado por un profesional. Yo quisiera que la profesora Olga nos cuente qué consecuencias tiene la pérdida de peso en el cuerpo de las personas y si realmente son positivas.
Aquí hay que aclarar que una pérdida de peso no como el objetivo principal de un tratamiento integral en salud, sino como una de las diferentes variables a tener en cuenta, sí puede tener unos beneficios. Beneficios frente a, primero hago énfasis a tener planes de alimentación saludables que permitan compartir en familia, promover actividades que generen placer y ese compartir alrededor de la comida sin remordimientos. Pero desde la parte clínica contribuye a un equilibrio que puede favorecer, por ejemplo, una persona que tiene cifras de tensión arterial alta, que tiene glicemias altas, puede contribuir a una disminución de estos indicadores y por consiguiente pues a generar un estado de bienestar. Lo que sí es importante es que todas estas estrategias enfocadas a esa pérdida de peso que muchas veces los profesionales prescriben no solo estén, y perdón la redundancia, enfocadas en ese peso, sino que estén enfocadas en estilos de vida saludable. Y cuando hablamos de estilos de vida saludable, no solo estamos hablando de actividad física, de alimentación, sino también de un tema fundamental y es de la salud mental y emocional de cada una de las personas. Entonces, en la medida en que vinculamos todos esos actores en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, vamos a contribuir a lograr ese equilibrio que necesitamos.
Y sé que el tiempo es muy limitado, pero solo quisiera agregar algo y es basarnos en los contextos de las personas, ¿no? Al final, un poco como lo decía Olga, ahorita estamos con seres humanos que están embebidos en contextos y estos contextos hacen que tengamos también unas demandas laborales, unas demandas que interrumpen de pues nuestra disposición y nuestra disponibilidad para poder hacer, tener hábitos en muchos sentidos, ¿no? Un poco desde esta visión de los modos de vida, ubicarnos también en los contextos de las personas.
Muchas gracias por esas reflexiones que nos traen en el día de hoy y que nos hacen ver que como sociedad nos queda mucho por trabajar para cambiar estos paradigmas. Y precisamente ahora nos surge la pregunta que quiero dirigir primero a Paola y luego a la profesora Olga. ¿Cómo debería ser abordado entonces el sobrepeso y la obesidad para no caer en el estigma?
Yo, Juan David, realmente pienso que hay una gran dificultad en nuestras formaciones y es que creo que nos forman mucho en técnicas y en tener un poco el ABC de lo que tenemos que hacer con todas las personas sistemáticamente de la misma manera. Creo que gran parte de lo que he empezado a darme cuenta es que es fundamental que nuestros abordajes se construyan en la consulta, que podamos abrirnos a escuchar al otro y empezar a entender qué es salud, qué es bienestar, cómo está interfiriendo, como lo decía, sus demandas de vida, ¿no? Si tengo hijos, si me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche, y a veces cuando les decimos, bueno, haz alguna actividad física, es como, pero ¿a qué hora en mi vida voy a meter esto? Entonces siento que los abordajes, para mí, que podrían ser mucho más humanos y compasivos con el otro, tienen que pasar por horizontalizar la relación, por escuchar al otro como un experto en su vida, en su cuerpo y en su alimentación. Las personas vienen con un bagaje impresionante de dietas, de regímenes de ejercicio, de salud, porque han visitado usualmente profesionales a lo largo de su vida. Entonces creo que en estas apuestas por horizontalizar un poquito, por sí saber que tenemos una experticia, pero que nuestra experticia no sabe todo del otro, creo que eso ayuda mucho a que podamos empezar a generar abordajes que de verdad les sirvan a las personas y que no necesariamente van a estar estandarizados, pero que seguramente van a poder ser un poco más humanos. Esta sería como la propuesta y que por supuesto en esto también empecemos a hacer una reflexión más grande como sociedad, como tú lo decías, y es una invitación a ese escuchar al otro desde diferentes estamentos, ¿no? Yo digo que la mejor forma de entender el estigma de peso, la gordofobia, es hablar con personas que lo viven en carne propia y poder empezar a enterarnos de que tal vez hay unos sufrimientos que no estamos reconociendo por nuestros privilegios.
Algo que acaba de decir Paola fundamental es cómo ampliamos ese abordaje en la consulta. Primero, ¿cómo más allá de una técnica que debo tener como profesional de la salud, tengo que incluir en mi consulta términos como empatía, y compasión. Y adicional, comprender que el manejo del sobrepeso y la obesidad debe estar enfocado hacia un bienestar integral. Y hay dos puntos que complementaría de todo lo que Paola nos dijo, y es en el marco de esas rutinas que tiene cada ser humano en su entorno familiar y social. Tengo que tener claro también su situación socioeconómica, porque muchas veces pasa en que se centran, por ejemplo, por poner un ejemplo, en X manejo nutricional, en X dieta, que tiene una lista de alimentos que muchas veces esa lista de alimentos se sale del presupuesto familiar. Entonces, ¿qué nos ha pasado en consulta? En consulta llegan y vemos que no hubo adherencia a los diferentes planes, atendiendo a que fue una consulta que dio unos planes integrales. Pero si precisamos el plan de alimentación, dicen, no, el plan yo lo pude sostener la primera semana, la segunda semana, porque tenía alimentos que primero en mi casa no se consumían, dos, que costaban mucho, tanto así que el presupuesto del mes, una vez nos dijo una mamá, el presupuesto del mercado del mes se nos fue en la semana de alimentación de nuestro hijo. Entonces ahí es donde uno viene a reflexionar y es, no tengo tampoco que seguir y focalizarme en unas dietas estrictas, en unos menús estrictos, sino más, ¿cómo hago esa comunicación efectiva para generar planes de alimentación con un enfoque familiar? O sea, no solo centrado en el paciente, sino cómo mejoro la alimentación de la familia, de manera que también tengo en cuenta los recursos con los que ellos compran, en dónde compran, cómo hacen la preparación de los alimentos. Hasta llegamos a precisar cómo pueden almacenar los alimentos para que tengan también fácil acceso a la hora de tener planes de alimentación. Entonces, aquí viene un punto clave y es, pensémonos en la nutrición como un programa integral, multifactorial, que garantice el acceso a las diferentes alternativas de manejo. Rápidamente, quiero hablar de un tema que está tomando fuerza y es un concepto que se está manejando de salud en todas las tallas. Y es un concepto que en esta última década, ahora Paola me complementa de pronto, pero siento que está cogiendo una fuerza importante ante el aumento, pues sí, de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión. Pero más que ese enfoque de promoción, es que tiene unos pilares que rápidamente voy a pronunciar, pero que creo que son una alternativa de intervención. O sea, primero, respetan la diversidad corporal como algo natural, entender que todos vivimos en diferentes tamaños, en cuerpos de diferentes tamaños y formas, que la alimentación debe ser diseñada y pensada para mejorar nuestro estado de salud a largo plazo y que debe considerar múltiples factores, tanto así que este enfoque no solo habla de que yo les decía de la salud mental y emocional, sino también incluyen factores espirituales que están alrededor de la alimentación y que muchas veces son tan importantes para esa persona, para su familia y para su sociedad. Y el cuarto punto de este enfoque es que habla de la relación con la comida, o sea, cómo yo puedo tener relaciones placenteras y no rígidas, basadas en listas de alimentos individualizadas que no tienen en cuenta el concepto familiar, social y cultural en el cual me encuentro.
Estas reflexiones tan importantes, yo quisiera, antes de terminar el programa, que nos cuenten desde la academia qué acciones se están adelantando para el manejo integral de la obesidad y el sobrepeso y el enfoque incluyente en la atención en salud.
Excelente pregunta, Marta. Mira, asumimos este reto y creo que fue de esos retos que tú asumes después de tantas reflexiones y más en la pandemia. Y en el marco de esa diversidad que debemos respetar, estamos trabajando en la clase de manejo nutricional de sobrepeso y obesidad en pediatría, la cual tengo a cargo. Comencé a trabajar todos estos enfoques, salud en todas las tallas, abordaje de la consulta, cómo hago consultas con comunicación efectiva, con empatía, con compasión, cómo establezco metas desde enfoques familiares, eso es sumamente importante. Y algo que realmente nos llena de orgullo desde la Universidad Nacional, desde la carrera de Nutrición y Dietética y la Facultad de Medicina, que nos ha apoyado todo el tiempo, es que estamos generando pasantías investigativas, donde estamos haciendo investigación alrededor de un manejo diferencial del sobrepeso y la obesidad, y además de la investigación estamos haciendo trabajo de campo con diferentes comunidades. Entonces creo que estamos empezando un camino que es retador, que tiene múltiples barreras, pero creo que así debemos iniciar y la academia es un punto clave para cambiar esos paradigmas.
Súper de acuerdo con Olga. Parte de las iniciativas que han surgido también alrededor de mi tesis ha estado el conversar con activistas. Las activistas en Colombia llevan trabajando en estos temas muchos años y no solamente tienen la experiencia vivida, sino también una experiencia en foros, en talleres, en conversación con otros grupos de activismo de otros países. Y creo que ese es uno de los elementos centrales con los que he enfocado ahorita el trabajo, ¿no? Que las personas que habitan cuerpos grandes, que tienen pesos altos en nuestra sociedad, pues empiecen a tener esa voz para saber realmente como profesionales qué podemos empezar a hacer diferente. Creo que ese para mí ha sido un punto central y creo que es algo que tenemos que empezar a visibilizar también desde la academia, ¿no? Que muchas veces tenemos los consensos de expertos y los consensos de expertos tristemente no tienen a los expertos que han vivido durante mucho tiempo nuestras prescripciones. Entonces creo que es muy importante, así como lo han hecho muchos movimientos de inclusión, cuando hablamos de personas con diversidad funcional, con diversidad neurológica, cuando hablamos de población racializada, cuando hablamos de población con diversidad sexual, estamos hablando de personas en que los activismos están involucrados en la generación de políticas, en la generación de normativa y de guías de práctica, y creo que para nosotros este es uno de los grandes retos, cómo empezamos a involucrar, por supuesto, a los verdaderos expertos en también estas discusiones y estas conversaciones para poder llevarlos a un terreno en que realmente estemos fomentando el bienestar y la salud.
Muchas gracias, profesora Olga y Paola. Ha sido un tema muy interesante. Nunca terminaremos de hablarlo y qué importante que desde la academia estemos trabajando, que ya existan asignaturas en las cuales a nuestros estudiantes se les esté formando en el tema, y es algo que nunca terminaremos de hablar y de conversar y que cada día se vuelve más importante. Les agradecemos desde Salud Una Contigo Radio ese tiempo que nos han dedicado a nuestra audiencia para revisar ese tema tan importante.
Les recordamos que Salud Una al Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Una al Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co, también en nuestros programas de radio que se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal.